música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4 Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todo Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024, La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación Incide, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Hoy tenemos una propuesta que a ustedes los va a adentrar a conocer lo que es el desarrollo real de una empresa familiar a una empresa agroindustrial sustentable. Cuando hablamos de la sustentabilidad, hablamos del cuidado del planeta. Cuando hablamos de sustentabilidad, hablamos del cuidado de nuestros alimentos, del cuidado de la persona humana. Por eso, hoy vamos a tener una vez más en este Observatorio del Trabajo a Catalina Miroglio y a Gustavo Miroglio de Rumara All Green, que ya lo pueden googlear, Rumara All Green, y ahí pueden conocer todo lo que hace esta gran empresa de San Andrés de Giles, como dice en los apoyos de las sinergias institucionales al mundo. ¿Y por qué tenemos una sinergia con ellos? Porque es un caso real de agroindustria de nuestra tierra, de nuestra pampa argentina, que desarrolla un poroto, la soja, que se vende en todo el mundo a gran escala y que marca el precio internacional de un commodity como es esta semilla, pero lo transformaron ellos en aceite de soja y el sobrante de ese aceite en speller para la alimentación animal. Pero ojo, también este desarrollo viene con energías renovables, cuidando el planeta. Los invito a que ingresen a su página, que es rumara.com.ar/invertida, si quieren poner all-green, pero si no, cuando entran a rumara.com.ar pueden ahí enseguida ingresar y empezar a mirar lo que es esta planta. También tendremos al doctor Bernardo Klisberg con su sección de responsabilidad social empresarial, nuestro compacto de noticias, el apoyo a Cáritas Argentina, que es tan importante. El otro día escuchaba o veía en varias noticias que Williams, uno de los hermanos, sus padres fueron sustentados por Cáritas Bilbao, y miren el pedazo de jugador de fútbol que salió allí de la selección española. Y la entrevista del día con esta empresa grande que les cuento, de San Andrés de Giles al mundo. Así que en primer lugar vamos a hacer la presentación de este programa y luego nos vamos a Nueva York. Primero vamos a hablar con Catalina y con Gustavo Miroglio. Muchas gracias por estar una vez más en nuestro Observatorio del Trabajo.
Hola Juan, hola a todos los oyentes, el equipo que está por ahí atrás. Gracias por recibirnos. Para nosotros es un placer estar otra vez acá sentado para charlar un ratito.
Un año, Gustavo, ya de Rumara All Green. Rumara tiene más de 50.
Sí, claro. Pero sí, un año de nuestra inauguración, de nuestra aceitera. Realmente el tiempo pasa muy rápido, pero con muchas emociones, con muchas alegrías, con muchos desarrollos, con muchos proyectos, pero ya proyectos que muchos de ellos ya son realidades, en pleno crecimiento, y todo esto va de la mano de una gran familia que tenemos, mi familia personal, con mi esposa, que el amor de mi vida, 38 años de casado con Alejandra, y 4 hijos y 5 nietos hasta ahora. Y son la motivación para la cual todos los días nos levantamos cada vez con más ganas de hacer cosas.
Qué importante que es haber desarrollado en su tierra, ¿no?, en San Andrés de Giles, ese pueblo que está muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, solo 150 kilómetros.
¿No? Menos, 110 kilómetros.
110 kilómetros, y están desarrollando agroindustria sustentable, un tema que ahora después quiero que en el transcurso del programa nos cuenten algunos de los hitos que han llevado a Rumara All Green a España, han llevado a Rumara All Green a Gulf Food en Dubái, y están con un montón de contactos y con un montón de desarrollo. Pero me gustaría que antes que nos metamos de lleno en el presente, en este año, en los hitos, en las novedades y en la perspectiva hacia el futuro de Rumara All Green, que aquella persona que trabajó en la investigación, que está acá con nosotros, la co-founder de Rumara All Green, Catalina Miroglio, nos recuerde brevemente cómo fue ese lapsus de iluminación que tuvo y cómo, bueno, gracias a, como dijo Gustavo Miroglio, tu padre, gracias a todo el apoyo colectivo de esa gran familia que son, y los trabajadores han podido llevar esto a que sea una realidad. Pero esto surgió por vos, ¿no?
Exacto. Viene de la mano de la tesis de la facultad. Yo soy recibida en Administración de Empresas, hice la licenciatura en la UADE. Y bueno, como tema de tesis, mi querida Dora, una gran profesora que la verdad que son esos profesores que
esos
te dejan...
Esos líderes inspiradores.
Que te dejan la huellita, sí, exacto. Me fue guiando y la realidad es que cayó la idea, así como decís vos, de hacer la tesis sobre el valor agregado al commodity, al bendito, al granito de soja, al trigo, lo que uno siembra, cosecha y se va al puerto y se exporta y otro hace todo el subproducto. Bueno, a ver, ¿cómo hace una empresa chica, una pyme, para dar esa vuelta de tuerca y hacer el salto? Entonces, analizando un poco, surgió que la soja tenía un montón de subproductos, un montón, a través de el aceite y el expeller, a través de una aceitera común y corriente, bueno, sale el aceite, sale el expeller y toda la cantidad de cosas que están en la diaria, que vos, yo, ellos, todos los que están escuchando, seguramente usamos, consumimos y no tenemos idea que tienen aceite de soja en su composición. Un ejemplo, te duele la cabeza, tomas una cápsula de, no sé, buscapina, ponele, o algún medicamento que sea de cápsula blanca, dentro de la composición hay rasgos de aceite de soja. En la comida, en la industria farmacéutica, como lo estoy diciendo, en la industria de cosmética, en biocombustible, en energía, bioplástico, es infinita la cantidad de cosas que se pueden hacer a través de ese grano de soja, que la realidad es que no está siendo muy valorado en nuestro país. Y lo digo en nuestro país porque estaría bueno darle esa vuelta de tuerca, como se dice, y poder aprovechar lo que nos sale muy bien. Somos un país agropecuario y nos sale muy bien hacer eso. Así que bueno, en base a la tesis surge y quedó. Y yo desde chica era muy, muy acompañante de mi papá, y yo me acuerdo que un día lo acompañé a un lugar y él dijo que querían a un futuro tener una aceitera. Y son esas cosas que a uno le quedan en la cabeza.
Qué grande.
Que quedó en la cabeza, chiquita. Bueno, a mí me quedó eso. Y dije, hay que hacer algo más. Si tenemos la capacidad, tenemos un equipo de trabajo que nos puede acompañar, tenemos las ganas, porque la realidad es que somos una familia que nos criamos escuchando sobre el esfuerzo del trabajo y la perseverancia para conseguir las cosas. Y así se dio. En una charla con papá, ¿por qué no hacemos algo más? ¿Te parece? Y bueno, se fueron uniendo informaciones que tenían de un lado, que venían del otro, y ahí nace All Green.
Ahí nació el Green, justo un 29 de junio del año 2023.
Hace un añito.
Presten atención, estamos en 2024 y ya Gustavo nos va a contar también en la entrevista, y Catalina Miroglio, ambos, padre e hija, presidente de la compañía, cofundadora, un equipo maravilloso, le digo acá. No existen rangos, porque he conocido a Alejandra, he conocido a Aquiles, he conocido a Antonella, bueno, a los nuevos Miroglio que se vienen con todo, al equipo de trabajo, a la gerencia, a los trabajadores. Es increíble el espíritu que hay en este proyecto empresarial de investigación, desarrollo e innovación productivos, que es lo que hoy está demandando el mundo. Y realmente no sé en este momento el precio internacional de la soja, Gustavo, ¿cuánto está?
Justamente la soja está bajando en este momento. Lo que ocurre que uno, con lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, el valor del aceite, que es uno de los... Quiero contarle el común, el que no es del palo, el que no está en el tema, quiero que entiendan qué es lo que se produce con ese famoso poroto de soja. primero para completar lo que dijo Cata, de la soja se logran más de 300 subproductos. 300.
300.
300. Exacto. Hay de mayor volumen y menor volumen, pero llegan a 300. Pero de una tonelada de soja, o de un kilo, como quieras, el 85% es espeller, que es lo que se utiliza, que termina siendo, es el prensado de la soja, lo que queda, la parte seca de la soja, que se utiliza para la alimentación animal en principio, pero después ese mismo espeller se llega a procesar de otra manera para terminar siendo consumo humano. Y el 15% restante es el aceite. El valor del aceite hoy vale $900 la tonelada acá en Argentina. La soja vale 320. La soja como poroto. Por eso que nosotros, lo que estaba diciendo Cata, de la necesidad y la por el país.
Exacto.
Y como productores, de que se promueva y que se incentive la elaboración y no vender los granos como un commodity, porque es el beneficio para los que trabajan en esto, pero el beneficio final es para el país, porque las divisas que entran por la exportación son abismalmente superiores cuando se procesa, porque ¿qué pasa? Si no, ese poroto, como bien explicaba Cata, va a algún país, y no voy a dar nombres puntuales, pero después viene de allá para acá, viene el aceite, viene el espeller, viene la harina de soja, viene o la harina de trigo, en vez de mandamos el trigo como grano y vuelve el trigo como harina, o vuelve el aceite de girasol y mandamos el girasol para allá. Bueno, todo es así, lo hemos visto con la experiencia que, por ejemplo, tuvimos en Good Food, por ejemplo.
Ahora me vas a contar
lo que quiera, porque es muy interesante eso.
Me vas a contar España, me vas a contar los hitos y las premiaciones que tiene, la participación en las ferias y en qué estadio está en este año. Y veo que también acá me acaba de traer algo, que es la novedad que nos van a contar para que empiecen a pensar en lo que se viene. Pero ellos lo tienen en su lema. Rumarao y Green es la fuerza del trabajo. Es eso, es el cuidado del ambiente y la fuerza del trabajo juntos. Así que si están de acuerdo Catalina y Gustavo, nos vamos a ir a Nueva York, que vos vas a ir dentro de poco, a ver ahí, a empezar a indagar. Nos vamos a escuchar al doctor Bernardo Krieber, que nos presenta un informe que les pido que presten atención.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada Observatorio del Trabajo, iniciamos nuestra programación con el Gurú Mundial de la Responsabilidad Social Empresarial y el padre de la gerencia social, el doctor Bernardo Klicksberg, que nos trae siempre un informe de responsabilidad social. En el día de hoy nos va a hablar sobre las desigualdades sociales que existen, más las buenas noticias y esa reflexión espiritual que tanto necesitan los hombres, las mujeres, aquellas personas que estamos en una posición de decisión y que podemos aportar. Así que nosotros desde aquí alentamos a una reflexión espiritual. Doctor Bernardo Klicksberg, muchas gracias por iniciar cada martes este Observatorio del Trabajo.
Querido Juan Domingo, qué gusto compartir contigo en este emprendimiento de tanta calidad y magnitud que llevas adelante el observatorio. Queremos centrarnos en un área de la responsabilidad social empresarial debería tener la máxima prioridad. La responsabilidad social empresarial debería estar ayudando activamente a que mejoren las cifras globales de desigualdad, porque es de conveniencia directa de la empresa privada, es de conveniencia directa porque un mundo más igualitario es mejor en todos los planos para los negocios. Y por otro lado, es un mundo que abre posibilidades de dignidad para muchos que no la tienen actualmente. Mejores niveles de desigualdad significan más mercados, más consumidores. Todo el ciclo de la economía puede movilizarse de forma activa. Menos mercados, menos consumidores, más desigualdad. Lo debería pensar mucho la empresa privada y tomar su rol. Ejemplos concretos de lo que usted menciona. Entonces, está haciendo una fiesta que quizás sea la mayor fiesta de la historia, ¿no? El millonario mayor de Asia, que es el número 9 entre todos los millonarios, es el hindú más rico de la India, está celebrando el casamiento del hijo. Y entonces ha organizado una gigantesca fiesta con invitados que vienen traídos especialmente por aviones especiales, yates, lo más granado de los ricos del mundo. Se están reuniendo en medio de faustuosas celebraciones de varios días. Una partecita ínfima de más modestia empresarial serviría para que la India, un país que tiene el 45% de niños analfabetos y que tiene la tercera tasa mundial de mortalidad por epidemias de todo tipo, comenzando por el coronavirus, podría funcionar mejor. Y además el impacto para la población hindú, de que el nivel de presunción llegue a ese nivel. Hay un observatorio europeo muy importante de la desigualdad, y ese observatorio de la desigualdad hizo el cálculo siguiente, otro ejemplo, ¿no? Los 3.000 multimillonarios más ricos del planeta tienen una fortuna que es mucho mayor que el 51% de todos los pobres del planeta, sus ingresos sumados, etcétera. Bastaría, dijo, y hizo la propuesta concreta al G7. La propuesta, por otra parte, fue aprobada. La cuestión es si se ejecuta. Subir los impuestos a los que ganan más de 1.000 millones de dólares cada uno, simplemente a un 2%, el impuesto a la renta a un 2%, y eso generaría 250.000 millones de dólares para inversiones sociales y para mejorar la situación de la inmensa masa de los desamparados del planeta que viven en medio de la inestabilidad climática y de una muy precaria situación de sobrevivencia. 2%, que cedan el 1% nada más. Esta propuesta fue aprobada por el G7 y hago el tercer y último agregado. En América Latina hay un empresario que tiene, es el más rico de todos, Slim, que tiene 100.000 millones de dólares. Alguien que trabaja durante, que vive 90 años y que tiene un salario promedio de la economía mexicana, tendría que trabajar durante esos 90 años y vivir 90 años para ganar lo que gana Slim en un día. En un día. Hagan los cálculos y multipliquen. Entonces, y Latinoamérica, como todos sabemos, se caracteriza por falta de responsabilidad social de altos sectores del empresariado. Conclusión, este es un tema central, responsabilidad social del empresariado. Los que hacen responsabilidad social, como Unilever, por ejemplo, y otras empresas, como las empresas del Patagón, etcétera, no se van a arrepentir. Van a hacer prosperar mucho mejor sus empresas y la economía.
Muy importante América este Latina, informe, doctor.
Por esa falta.
Muy importante este informe. Y usted siempre lo complementa con buenas noticias en materia de responsabilidad. ¿Qué buena noticia tiene para hoy? Y la reflexión espiritual, eso que nos alienta a sentarnos, a pensar, a parar la pelota para tomar de vuelta el norte o el destino que buscamos.
Dos buenas noticias, pequeñas, de esas que el observatorio difunde con tanta utilidad para toda Iberoamérica. Que es posible usar la inteligencia artificial para bajar el ausentismo escolar. América Latina tiene hoy, después del coronavirus y las explosiones de pobreza, un gran ausentismo escolar. En una provincia argentina, no es la única ya, pero es un ejemplo, investigadores del CONICET inventaron un modo de usar la inteligencia artificial para bajar el ausentismo escolar en Mendoza, en algunas de las zonas más pobres. El ausentismo escolar está disparado. Los chicos tienen mucha dificultad para ir a la escuela, no tienen instalaciones virtuales y mucho menos para estudiar como corresponde. Se está usando la inteligencia artificial, no tengo tiempo para extenderme, y los impactos sobre el ausentismo escolar son muy significativos. Se entrena a los maestros de cómo hacerlo y a la familia de los chicos de cómo apoyarlo, y el gobierno lo ha convertido en un programa. En la Antártida Argentina se ha instalado un laboratorio para aprovechar el sol, para aprovechar las instalaciones, la posibilidad de extraer el calor del sol, calor que va a permitir luchar en uno de los aspectos tan importantes del destrozo ambiental masivo, como es el que desaparezca parte de los glaciares que son tan valiosos. Inventos. La inteligencia artificial no solo que sirve para ganar dinero, que desde ya aporta ese fin, y para fines muy nobles como la medicina, etcétera, sirve también para bajar el ausentismo escolar y para frenar en parte el deshielo de algunas de las peores zonas del planeta.
¿Qué reflexión espiritual tenemos para hoy, doctor Lisbert? ¿Con qué nos ilumina el alma y la mente, nuestros corazones, doctor?
Muy concreta, querido amigo Juan Domingo Palermo, eminente comunicador, muy concreta. El Papa inspiró una reunión de 13 iglesias del mundo para reflexionar al máximo nivel de las iglesias, para reflexionar juntos las iglesias del mundo frente a la perspectiva de la gran revolución tecnológica en marcha y particularmente la inteligencia artificial y sus riesgos. Las iglesias pensaron en el género humano y así como han tomado posición frente al tema de la destrucción climática en gran escala, tomaron posición frente a la inteligencia artificial y dijeron, el mundo puede mejorar con la inteligencia artificial si es orientada éticamente, y puede empeorar atrozmente y convertirse en todavía peor en términos de desigualdad, de racismo, de antisemitismo, de discriminación de género, etcétera, si se lanza una carrera desenfrenada por aplicar la inteligencia artificial a las armas. Y una parte importante de la competencia se establece alrededor de las armas. Escuchar el mensaje de las iglesias. Inteligencia artificial para la paz. Inteligencia artificial muy reglada éticamente, pero como se hizo en su oportunidad con los grandes pactos nucleares. ¿Y sabes de dónde se celebró? El Papa pidió que se celebrara esta conferencia de iglesias al más alto nivel en Hiroshima. No por casualidad debemos impedir que se repita ninguna forma de nuevo de Hiroshima, y el cuidado ético de la inteligencia artificial tiene que ver con eso. ¿Es posible avanzar en el mundo para la responsabilidad social empresarial al servicio de bajar la desigualdad? ¿Es posible avanzar en el mundo para desarrollos pequeños que ataquen algunas de las injusticias mayores, como son la deserción escolar y la destrucción climática? Y es posible avanzar en el mundo para tratar de evitar por todos los medios que haya explosión de uso de armas utilizando la inteligencia artificial.
Importante, doctor Cliver, traer al observatorio este mensaje de luz de la mayoría de las religiones. En ese lugar donde se gestó la muerte, en este tiempo se da un mensaje de que se puede gestar la vida. Así que seguimos con nuestra programación y le recuerdo a nuestra audiencia que pueden seguirlas con el doctor Cliver en www.elobservatoriodeltrabajo.org, y también cada martes en el inicio del Observatorio del Trabajo iniciamos con él, con el doctor Bernardo Cliver.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Arrecia el desempleo. En los primeros meses del año, casi 140.000 empleados perdieron su puesto de trabajo. De acuerdo con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, en el sector privado, los despidos sumaron unos 115.000. Uno de los sectores más afectados por las pérdidas de puestos es el de empleadas domésticas, ya que muchas familias debieron restringir gastos. En tanto, en la esfera estatal, hasta abril último se habían perdido unos 25.000 puestos. y estimaciones privadas señalan que entre mayo y junio un número similar de empleados del Estado habrían sido despedidos, la mayoría porque no se les renovaron los contratos. Además, el presidente Javier Milei dijo que están previstas otras 15.000 cesantías en los próximos meses en el marco del ajuste. Otra señal de preocupación es que se habría producido una fuerte alza del empleo en negro, lo que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores. Hay casi 1,8 millones de desocupados y si se proyectan los datos de las zonas que el INDEC no releva, la cifra se elevaría a los 2 millones. ¿El futuro del liderazgo será de robots? A medida que la inteligencia artificial avanza a paso acelerado, surgen dudas. Por ejemplo, ¿podrán las máquinas ser líderes de equipos? El liderazgo siempre ha sido un tema objeto de debates y discusiones. Según Sol Abelenda, coach, comunicadora y experta en vínculos empresariales, existen pros y contras en el liderazgo artificial. En cuanto a las ventajas, destaca la equidad. Las máquinas no tienen preferencias personales por un empleado o por otro, por ende sus decisiones pueden ser justas y equitativas. También, al tener la capacidad de procesar un gran caudal de datos en tiempo récord, son más precisas al tomar decisiones basadas en informaciones concretas. No son susceptibles de alteraciones en estados anímicos, lo que asegura su coherencia en el trato, reforzando una consistencia en el liderazgo. No obstante, también advierte sobre las posibles desventajas que podrían surgir en términos de falta de intuición y empatía, aspectos que, según algunos críticos, son esenciales para el liderazgo efectivo. Habilidades humanas como la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico o la inteligencia emocional, en sus diversos aspectos, serían cualidades que necesitarán seguir siendo vigentes. Si bien los robots pueden programarse para ser muy inteligentes, es muy difícil que puedan equiparar las complejidades de la mente humana. Según la experta, el desafío es pensar en un liderazgo conjunto, donde humanos y robots puedan convivir. Los empleadores comienzan a controlar más al trabajo a distancia. Aunque muchos coinciden en que, en el hogar, el rendimiento aumenta y se trabajan más horas que las estipuladas, otros piensan lo contrario. Por eso mantienen parte de su personal trabajando a distancia, pero con un mayor control que en ocasiones resulta exagerado y contraproducente. El banco Wells Fargo despidió en fecha reciente a una decena de empleados en Estados Unidos por la simulación de actividad en el teclado del ordenador. Algunas firmas utilizan, con ese fin, sofisticados instrumentos y software de vigilancia, a través de vigilar el puesto de trabajo, la actividad del teclado o incluso a través de la localización por GPS. Una empresa de marketing con sede en Florida instaló en sus computadoras un programa que toma capturas de pantalla cada 10 minutos para vigilar la actividad de sus trabajadores, según la revista Harvard Business Review. Pero los empleados no se quedan atrás y muchos buscan eludir estos dispositivos. Apelan a herramientas que simulan el movimiento del ratón e impiden que la computadora se ponga en vigilia. Estos productos se pueden adquirir por internet o Amazon, e incluso en TikTok y en YouTube hay distintos tutoriales para poder eludir los controles. Por eso, como afirman en un interesante artículo de Leonardo Morales para el Diario de las Américas, cuyo link dejaremos en nuestro portal, el juego del gato y el ratón entre dueños y empleados recién comienza.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo, y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
O
ADT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Y como les anticipamos, estamos con Rumará Olgrin, la fuerza del trabajo, pero es la fuerza del trabajo cuidando el medio ambiente con las energías renovables. La combinación de lo que nos explicaba Catalina Miroglio con su investigación. Vos que sos hijo de un agropecuario, fuiste a la universidad, hacé una investigación sobre cómo podés desarrollar la potencialidad de la producción de lo que realizás. Catalina lo hizo en la UADE. Tuvo ahí una inspiradora que fue Dora, que nos contaba, que le dio todo ese impulso y ese empuje, pero también el acompañar a su padre desde chica y tener memoria emocional, conectarse con el cariño y con lo que anhela la familia y cómo poder desarrollar a su población. El desarrollo, porque está la I de la investigación, el desarrollo, hacer realidad eso, no ser egoístas, trabajar en el desarrollo colectivo. Y ahora nos van a contar la innovación del siglo XXI, que es esa innovación que viene con esa tecnología, que es usar la energía, las energías renovables, utilizarlas en favor del desarrollo de este commodity. Acá tenemos la calinata, pero pronto no, ahora nos van a hablar de la soja. Bueno, Gustavo, 300 subproductos, contanos cómo se dio este desarrollo durante este primer año. Y Catalina, te pido que complemente lo que dice el presidente de la compañía, porque va a ser importante para este diálogo.
Exacto. La verdad que estamos muy, muy contentos con lo que estamos realizando, porque nos va sorprendiendo día a día, al punto tal de que es una constante de estar pensando en qué hacer más, no en quedarse tranquilo como que ya está, ya hemos llegado al tope de lo que queríamos hacer. No, esto es Argentina. Argentina, nosotros queremos mucho nuestro país. Se habla mucho del exterior, hemos tenido la suerte de conocer partes del mundo, muchas partes del mundo. Hay muchas cosas muy lindas en el exterior, pero en Argentina tenemos todo. Yo digo, ahora te hablo de la parte de energías renovables y demás, pero te quiero hacer un comentario de lo que siento como argentino cuando tenés la experiencia de conocer otros lugares. Porque si uno no puede hablar si no lo conocés, porque si vos hablás por lo que te cuentan, no es lo mismo que lo que vos viviste. Y yendo a lo nuestro, cuando estuvimos, en febrero estuvimos exponiendo, antes estuvimos en España, gracias a las relaciones que vos, Juan, amablemente nos compartiste, y hemos compartido un viaje juntos, pero España es un mundo que es muy parecido a Argentina de alguna manera. Pero lo que a nosotros nos pegó muy fuerte, fue Dubái. Nosotros tuvimos la feria de alimentación más grande del mundo, que es en Good Food en Dubái, a fin de febrero. Había 5.200, 5.500 expositores, 190 países exponiendo, todos con relación a la alimentación humana. Y ahí lo que nosotros notamos es, y nosotros con nuestro stand chiquitito, pero hicimos contacto con gente de todas partes del mundo, porque imagínate, había 190 países. La necesidad de comida que hay en el mundo es impresionante.
Todo quieren.
Todo tienen, todo lo quieren, y ellos no tienen problema de plata. Y Argentina tiene todo para hacer la comida y no tenemos la plata. Entonces, es un lugar tan importante que se pueda promocionar para que las empresas vayan. Van empresas, porque había varias empresas de Argentina, pero tiene que ir muchas más, porque yo te puedo asegurar que te hace un lavado de cabeza el entender lo que el mundo necesita. Hay que dejar de vender el commodity como producto, como un granito, y elaborar lo que puede sacarse. Imagínate que si hablamos de 300 usos distintos de un poroto de soja, en mayor escala o menor escala, pero 300 al fin. Fíjate la mano de obra que hay disponible a través de eso. Y hablo solamente de la soja. Yo te traje acá una muestra de una semilla nueva que se llama camelina.
Acá la tienen, la pueden ver por la pantalla.
Es muy poquitas hectáreas se están sembrando en Argentina, pero muy poquitas. ¿Pero por qué la trajimos? Porque el lavado de cabeza que nosotros tuvimos, recibimos allá y vimos lo que hay, lo que necesita el mundo. Este producto es para producir aceite. Y no es aceite humano, sino es aceite que se va a utilizar para los motores de los aviones y de los barcos. ¿Por qué? Porque es un tema que va de la mano del medio ambiente, de las certificaciones de carbono, el secuestro de carbono. Esto ambientalmente pega muy fuerte a favor de todo eso. Entonces, por un lado te cuento eso, y por otro lado, no es que me desvíe de los paneles solares, pero quería contar un poco lo que se ve afuera en el mundo. Los paneles solares que hoy estamos nosotros utilizando, que hay una cantidad importante, y ahora estamos muy próximos a acrecentar fuertemente eso, porque vamos de la mano del aumento de energía que nos dispongan para de la línea de luz de corriente, pero todo eso va a ir de la mano con paneles solares que van a la par de la energía que nos provean la cooperativa en la cual nosotros estamos alineados, porque sabemos que lo que uno está proveyendo produce energía para uno, pero también la está proveyendo para el resto, y de una manera sana, porque el beneficio de los paneles solares, todo lo que es energía renovable, hace que mejore el medio ambiente, y en el futuro para los que vienen por detrás, que tengan un lugar más sano para vivir. Y después vos podés producir más cantidad de cosas, desde los granos, como decía, o desde... Hay tantas cosas que se pueden hacer, pero la energía renovable es muy importante, porque dejamos de usar petróleo para eso, y que el petróleo, los gases y demás, hacen lo dañino que es. Hoy, por ejemplo, yo no sé si alcancé a contar, pero por ejemplo nosotros estamos utilizando un equipo de fumigación en el campo. Estamos aplicando 85% menos de agroquímico que cualquier sistema convencional, 85% menos, y eso es una barbaridad, porque aplica solamente sobre cada una de las malezas. Estamos utilizando un producto fertilizante, no utilizamos fertilizantes químicos.
Industrial químico.
Estamos utilizando, por ejemplo, residuos de carne de salmón para fertilizar.
Biológicos.
Son biológicos, plenamente biológicos. Entonces vamos en esa dirección. No es solamente esto, lo innovador del panel solar, del aceite y demás. No, o sea, todo un contexto.
No solamente están desarrollando
la
agroindustria, sino el desarrollo del proceso productivo, todo ecológico.
La mejora continua.
Mejora continua. Contame eso de la mejora continua, y contanos en qué estadio. ¿Cómo ha venido siendo este desarrollo este año? Además de España, Gulfood, Expo Agro, y ahora me vas a contar también, Gustavo, lo que van a tener ahora en la exposición rural, en la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, en el desarrollo. Pero cuéntenos la potencialidad que tiene este aceite de soja que ustedes desarrollan, y el residuo, que sería el expeller de alimentación animal, ¿qué impacto está teniendo, por ejemplo, en la alimentación de las vacas, por ejemplo?
Voy a hacer un paréntesis. No solo el expeller va para consumo animal.
Ok, wow.
Yo te cuento, hace 12 años que soy vegetariana. Hace 12 años atrás los vegetarianos no teníamos nada. Hoy en día va avanzando, gracias a Dios, y se van abriendo un montón la paleta de posibilidades y opciones para consumir cosas distintas. Una de ellas es el texturizado de soja, que se conoce así como soja texturizada, que es la principal alternativa a la carne. Nosotros hacemos estruzado de soja. Hoy en día es apta consumo animal. A ver, si uno lo consumiera no pasa nada, porque hacemos un producto que es 100% limpio, no tiene químicos en todo el proceso, pero bueno, vamos en camino a que sea también apto para consumo humano. Por eso hice el paréntesis de
está
que,
muy bien,
que eso no es solo para consumo animal, sino que se puede adaptar y hacerlo apto consumo humano, porque tiene muchos beneficios para la alimentación también. Hoy en día con All Green estamos cumpliendo nuestro primer año. Parece que hubiese sido un montón y pasó recién un año de mucho trabajo, de muchísimo, mucho esfuerzo y de no quedarnos quietos, porque no es algo que nos caracteriza. O sea, ya pasó, la inauguración ya pasó y ahora ya estamos pensando en adelante.
En otra historia.
O sea, seguimos de la mano.
Acá nadie se queda quieto. No, ningún hijo, no. Ningún nieto,
no,
ni
no.
Alejandra, nadie, ni Gustavo, nadie. Acá todos
tenemos a trabajar, todos trabajan y en buena hora, porque es creo que es la manera de acompañar a nuestra querida Argentina. Yo tengo cumplo 27 años y deseo mucho ver bien a nuestro país, y uno tiene que hacer también lo que está en su alcance para acompañar. Hoy a mí, yo, Catalina, me toca decir, quiero trabajar y quiero apostar a nuestro país, y estamos en esa dirección. El estadio hoy de All Green está cumpliendo, como te decía, su primer año. Estamos camino a hacer nuestras primeras exportaciones. Que lo digo con orgullo, porque hace un tiempo atrás yo no se me pasaba por la cabeza esto.
De la investigación a la exportación.
Exacto,
es muy fuerte.
Exacto. Era una tesis que ahí quedaba, los huevos, el papelito en la cabeza, el aplauso, y ahí quedaba, y no. Se transformó en algo que está muy bueno. Está muy bueno.
Hoy, por ejemplo, te digo, nuestra empresa, en nuestro pueblo, nosotros vivimos en San Andrés de Giles, un pueblo de 25.000 habitantes, es un pueblo chico,
pero de corazón grande.
Pero muy grande el corazón. Hemos aumentado el 50% de nuestro plantel de empleados.
Wow.
Dato no menor.
No es un dato menor en un año como lo que estamos viviendo en Argentina. Entonces, por eso digo, en Argentina se pueden hacer las cosas.
Exacto.
Se pueden hacer las cosas, hay que ponerle gana, hay que buscar las puertas, golpear las puertas, explicar con claridad, ir por el camino sano, por lo sano, no por un camino que no es el que corresponde. Lleva tiempo, hay contratiempos, montones, porque el camino es difícil, pero uno se tiene que prefijar metas, mirar hacia adelante. Pero claro, yo tengo a mí me pasa que puedo pensar y pienso constantemente porque tengo el entorno que tengo. A esta altura de mi vida, muchos me tratan, los que no piensan de la misma manera que nosotros, que estoy loco.
Ya está, quédate.
Porque
quieto,
ya te podés hacer tu vida, ya te podés dedicar a divertirte lo que vos quieras. El otro día escuchaba, se lo comentaba a Ale, a mi esposa, y decía, había visto en YouTube un señor que hablaba de los 60 años, como que los 60 años era ya la vida. Lo que vos hiciste hasta los 60 años, hiciste. De ahí para adelante, empezás a gastar lo que hiciste hasta los 60 años. Y la verdad es que me dolió enormemente. Porque, primero, tengo 65, o sea que ya estoy 5 años atrasado a lo que este señor decía.
Ha perdido 5 años de vivir.
Pero ese señor lo que estaba induciendo es que vos tenés que, lo que vos hiciste en la vida, te lo tenés que empezar a gastar. No tenés que dejarle nada a nadie. Y uno tiene en sentido de familia. Yo no me animaría de ninguna manera, no me atrevería a hacer eso. Es más, estamos justamente al revés. Estamos creciendo para que mis hijos y mis nietos tengan el camino por delante. Después de ahí para adelante, ellos sabrán.
Gustavo, Catalina, hay algunos hitos, ¿no? Ahora, esta semana, van a recibir una distinción en la exposición rural.
Primero vamos a recibir en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires la distinción para Rumará como empresa reconocida por innovación.
Wow.
Y el 26 de julio en la exposición rural, el diario Clarín nos va a entregar la estatuilla por la innovación en energías renovables, que es un dato muy importante.
Muy importante.
Y después en España están haciendo una materia en una facultad de posgrado de economía.
San Telmo Business School,
nos dice aquí.
Están armando una materia que mañana vamos a tener el último Zoom para terminar darle la información que necesitan, y están armando una materia a nombre, con el nombre de Rumará, el ejemplo de Rumará.
Sí, un caso de estudio para estudiantes que están haciendo posgrados. Wow. Uno lo veía en la facultad, de bueno, analizar a tal o cual empresa y ver en base a ese caso de estudio qué hay para analizar, y hoy estás del otro lado y decís, wow.
Esto menos de 4 años, ¿eh?
Claro.
Y lo que queda.
Por eso te digo, ya no somos de quedarnos quietos.
Se nos fue el programa. Yo lo último que tengo que decir antes que ustedes saluden, porque quiero dejar que cierren el programa a ustedes, que les agradecemos mucho la confianza y el que vengan a permanentemente a exponer en nuestro Observatorio del Trabajo LELI más D más I, la investigación, el desarrollo más la innovación, y le agregaría la P, la producción, y la E, la exportación para el caso argentino. Aquí tienen el caso práctico, Rumará o elgreen.com.ar. Cierren el programa ustedes.
Cata.
Primero agradecer una vez más, agradecerte a vos, Juan, agradecer al equipo, y agradecer a los que nos están escuchando y nos van a escuchar seguramente, por este ratito, que para nosotros es muy valioso de poder venir a contar lo que estamos haciendo en un pueblo como San Andrés de Giles, que es netamente pueblo, y con todas las ganas de seguir creciendo, y ojalá que la próxima vez que vengamos tengamos más novedades para
permanentemente
contar.
Tienen novedades. Gracias, Gustavo.
Gracias a ustedes, gracias, y gracias a la familia mía. Exacto. A toda nuestra familia, y gracias a mi equipo de trabajo. Gracias a todos.
No fuimos, ellos lo dijeron todo. Esto es investigación, desarrollo, innovación, producción y exportación. Aquí lo tienen.